A 4 semanas del 1 de junio, varias encuestas indican que el resultado final de la interna del Partido Nacional es impronosticable. El último informe de Interconsult, presentado el martes pasado, indica que entre quienes aseguran que irán a votar ese día, la diferencia entre Larrañaga y la calle Pou es de apenas 2 puntos. Las acciones que desplieguen uno y otro en estos últimos días, la forma en que busquen diferenciarse, van a definir quién será el que represente al nacionalismo el último domingo de octubre. ¿Cuánto incidirán en ese sentido los planteos programáticos? ¿Cómo van a proceder en aquellos asuntos que dominan la agenda? Y también en aquellos otros que, a pesar de no estar en el centro del debate, son también importantes. Bueno, para hablar de estos temas es que recibimos esta mañana al doctor Luis Lacalle Pou, precandidato a la presidencia de la República por el sector Todos Hacia Adelante del Partido Nacional. Doctor Lacalle Pou, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto.
Yo decía recién, las encuestas de intención de voto muestran que usted ha tenido un crecimiento sostenido. Si vamos a la interna del Partido Nacional, Larrañaga sigue arriba, pero usted ha ido acercándose. La más reciente, la de Interconsult, dice que la competencia está pareja. Falta menos de un mes. ¿Cómo se va a mover? ¿Cómo piensa echar el resto en estos días que faltan?
De la misma manera que lo venimos haciendo, con una diferencia, que es la noción de la relatividad del tiempo. Para los dirigentes políticos, nada, estamos ahí, no queda nada. Estamos doblando listas, estamos armando los delegados, el día D, la estrategia, la logística. Y para la gente, en realidad, ayer después del 1 de mayo, que se da la casualidad que al mismo tiempo empieza la publicidad, para muchos empiezan a acordarse dónde tienen la credencial.
Empezó la publicidad, entre comillas, ¿no? Oficialmente quedó habilitada la posibilidad de difundir publicidad en televisión abierta y de pago y en radio, pero la publicidad ya estaba.
Sí, pero...
Porque ustedes se las ingenian para encontrar esos vericuetos, esas formas de zafar de la prohibición.
Se puede convocar a actos y se puede convocar a leer programas. Obviamente, yo venía justo leyendo un informe. Cuando una ley no tiene una sanción especialmente prevista, es muy difícil.
No, se lo remarco porque me intriga saber cuánto va a cambiar el volumen de publicidad a partir de ahora. Efectivamente, usted tiene la impresión de que va a haber más.
Tanto va a cambiar que yo veo, ya me imagino mucha gente haciendo zapping. Si yo fuera un ciudadano común, que trato todo el tiempo de darme baños de ciudadanía común, calculo que los primeros 5, 6, 7 días tengo curiosidad. Después ya algunos comentamos las publicidades, después ya empezás, creo que hay una curva descendente y sobre los últimos días la atención natural del que tiene alguna disposición de ir a votar, bueno, se enciende de nuevo.
Obviamente eso nos llevaría o podría llevarnos a discutir el tema de cómo ha ido creciendo el gasto en publicidad electoral en el Uruguay en los últimos tiempos, ¿no? Tengo la impresión de que esta vez se van a batir récords, es un asunto que en algún momento habría que regular. Su padre mismo ha presentado proyectos de ley para contener la duración de la campaña y lo que se puede gastar.
En realidad, el proyecto que yo presenté, el de la calle no lo conozco, creo que es limitación de la publicidad. Pero el que nosotros presentamos habla de la obligatoriedad de difundir las agendas de gobierno. A ver, la obligatoriedad no. El que no quiere difundirla se irá. Uh-huh. Cotelo no la quiso difundir. Uh-huh. Pero la posibilidad que se difunda en diarios de la capital, de circulación nacional y en otros medios, las agendas de gobierno. Porque si no, Emiliano, terminamos en esto que estamos viendo ahora. Esa imagen que dice una canción, que yo no sé si la canta Zita Rosa, ahora me desperté de mañana con los cables medio pelados musicales, pero porfiado como gallo comiendo tripa. Esa imagen es la que yo estoy viendo en estos días, de que se empieza a levantar un nivel de campaña que en realidad, si vos lo pasás por el escáner, ¿de qué le sirve a la gente?
Lo que usted está señalando es que no está de acuerdo, que no comparte que la campaña publicitaria llegue a estos límites, pero no tiene más remedio que subirse porque así juegan los demás.
No, yo estaba hablando en realidad de una campaña de los discursos más que la publicitaria. Yo creo que la publicitaria es buena porque, entre otras cosas, la gente decide por emociones.
Está bien, pero la pregunta que queda abierta es si tiene que tener el volumen que termina teniendo, ¿no? que a su vez requiere captar donaciones también por montos muy cuantiosos.
Te voy a contar una cosa. Nosotros cuando estamos viendo la grilla, yo ayer de noche la pedí de nuevo para estudiarla, tenemos, por lo menos en lo que hace a nuestra candidatura, mucho menos presencia que las candidaturas anteriores. Y el gasto va a ser casi el mismo. O sea, ¿por qué? Porque se ha encarecido. Se han encarecido los materiales, se ha encarecido todo. Entonces, la misma recaudación de la campaña del 2009 te va a significar menos presencia en esta campaña.
Pero yo le estaba preguntando sobre cómo va a manejar usted estos días que quedan hasta el primero de junio. Y lo interrumpí cuando usted comenzaba a responder.
De la misma manera que venimos haciéndolo desde casi un año. El 4 de mayo del año pasado se proclamó mi candidatura y ahí elegimos una forma de relacionamiento con la gente, que es, este es nuestro grupo, decir quiénes somos, cómo lo hemos conformado, con sus virtudes, y después nuestros equipos técnicos y nuestras agendas de gobierno. Tú habrás visto que yo no he hablado mal absolutamente de nadie, y es más, me he perdido segundos en la tele, en la radio, en los diarios, porque cuando me llaman y me dicen, ¿qué opinás de lo que dijo fulano? No tengo interés de opinar. Entonces nosotros vamos a ir como la nuestra. Entre otras cosas, primero porque estamos convencidos, segundo porque la violencia verbal, la descalificación, lo único que logra es división, y a mí no me interesa. Nosotros queremos gobernar para todos, y por eso el camino elegido es muy importante. Y tercero, pues yo no me puedo andar poniendo una careta y sacando otra según el momento electoral. En estos momentos que la sangre se calienta, como me decían cuando yo hacía deporte, sangre caliente y mente fría. Y si una persona que aspira a gobernar un país no es capaz de, aun cuando se calienta la sangre, tener la mente fría, me imagino, en un momento complicado de una crisis de gobierno, donde hay que tomar las decisiones justamente con la sangre caliente, pero la mente bien fría.
Usted recién destacaba que no está entrando en ciertas polémicas que abundan en esta campaña. Lo que uno nota es que, por ejemplo, Tabaré Vázquez no lo menciona expresamente a usted, o hace críticas genéricas a la oposición, o más bien se detiene en todo caso en Jorge Larrañaga, de a ratos en Pedro Bordaberry, últimamente en el Partido Independiente. Usted está en esa posición que acabamos de señalar, más bien al margen. En cambio, por ejemplo, Larrañaga sí, está constantemente marcándolo a Vázquez, no le deja pasar una, ¿no? Uh-huh. Esta semana hubo una excepción por su lado, cuando decidió mandarle al candidato del Frente Amplio sus propuestas programáticas por correo.
Sí, en realidad no correo, no, ni siquiera, fue unos compañeros que se le llevaron un sobre.
¿Qué pasó?
Es que está bueno que me parece que discutamos, capaz que es un estímulo para que alguien quiera discutir propuestas, porque hasta el momento propuestas no se han discutido. O sea, fíjate lo que pasa, titulares. Entonces, yo sé que estamos en el mundo de 140 caracteres y de titulares y no hay a veces tiempo para profundizar. Entonces, fulano dijo tal, mengano le contestó. Ahora, a mí me pareció que cuando un expresidente de la República, que tiene las mismas obligaciones que todos, pero pasó por un cargo, tiene que entender que hay más de una verdad. Yo creo que a veces lo que el exclusivismo en la verdad, el exclusivismo en un proyecto, el exclusivismo en una forma de razonar, nos hace, entre otras cosas, separar a la sociedad. Nosotros tenemos nuestra verdad, que está aquí en estas cuatro agendas de gobierno, que seguramente sea mejorable, que tiene sus imperfecciones, que tiene nuestra visión de país. Pero no digo, esta es la única que hay, la única forma de gobernar el país es con esta agenda. No, hay otras verdades. Y si fuéramos realmente una dirigencia política madura, quizá la verdad en algún momento la encontramos en el medio. No para sacarnos una foto, la verdad en el medio para llevarla a cabo. Que eso es lo que se ha intentado con las comisiones multipartidarias en varias áreas, que son muy lindas fotos, muy lindos documentos, pero en la realidad cruda y dura no transforman. Entonces, coagulando, como dice un amigo mío, nosotros elegimos un andarivel en el que estamos medio solos, que es la propuesta, que es no cambiar, es tener coherencia, es tener trazabilidad, y obviamente es tratar de convencer a la gente para que nos acompañe. El resto, todo el resto, no somos bastante aburridos para eso.
Enseguida vamos a hablar de propuestas, pero antes dos o tres consideraciones generales más. A raíz incluso de lo que veníamos charlando ahora, ¿con quién está compitiendo usted? ¿Con Jorge Larrañaga o al mismo tiempo está compitiendo con Pedro Bordaberry, con José Amorín, con Tabaré Vázquez, con Pablo Mieres?
¿Sabes con quién compite la calle Pou? Con la calle Pou.
Se lo pregunto porque es un hecho, que acá en teoría hay elecciones internas paralelas, una del Frente Amplio, una del Partido Nacional, una del Partido Colorado, etcétera, los cruces son permanentes, las alusiones son permanentes, entre o no entre usted en ellas, eso está dándose, entonces...
Pero lo que pasa es primero que no me parece conducente, no me parece positivo, y si alguien que espera ser gobernante de un país no es capaz de ser un agente positivo... Que agarre para otra cosa.
No, pero está bien. Seguro que hay votantes que todavía están resolviendo el primero de junio en cuál de las internas votan.
No me cabe la menor duda. Pero lo que pasa es que la pregunta que tú me hiciste, yo te la conté que fue la calle Pou compite con la calle Pou y no es algo de perogrullo. Es lo que cuando nosotros arrancamos esta campaña, dijimos cuáles son los defectos y las virtudes, cuáles son las cosas a favor y en contra. Hay estudios cualitativos, acá hay mucho trabajo, hay un año y medio de 9 a 1 todos los lunes con un equipo que me toca dirigir a mí, pero que es científicamente comprobado y que trabaja en la cancha. Y nosotros manejamos algunos índices. Y algunos de las competencias de la calle Pou con su espejo, que es, primero, tiene 40 años. Y es un revulsivo para nuestro país. Los últimos presidentes tienen 70 y pico. En Uruguay uno es joven con 56. Entonces el planteo de una candidatura por fuera del status quo, porque es la primera vez que yo soy candidato, es la vez que yo soy candidato, el resto todos ganaron, perdieron, pero ya han sido candidatos, de 40 años, y bueno, era un revulsivo. Segundo, el camino elegido de acción y no de reacción también es algo que no es nuevo en el que es nuevo en el partido, en las elecciones. Elegimos no contraponer necesariamente. Entonces la competencia es primero para llegar al gobierno, o sea que no es contra. Sabemos que tenemos puntos de contacto. Obviamente, Jorge Larrañaga y yo, hay una masa electoral que obviamente tiene muchos puntos de contacto. Quizá algunos puntos de contacto con el Partido Colorado, obviamente. Y por qué no con una periferia Frente Amplista, que optó por votar el Frente Amplio, y que hoy yo creo que está en una indignación silenciosa positiva, que ve que algunos registros nacionales han avanzado y que la prosperidad de él y de su familia realmente, si bien tiene un ingreso mayor económico, no se nota en temas que son muy importantes.
Y en particular, ¿de qué manera trata de convencer a un votante nacionalista indeciso? ¿Qué diferencias hay entre usted y Larrañaga? Se lo pregunto porque, por ejemplo, en las dos corrientes se han mezclado wilsonistas con herreristas. Las dos tienen buenos aparatos partidarios y podríamos continuar.
Primero, nosotros tratamos de conformar un grupo bien variado, hasta raro, porque si yo hace un año y medio me sentaba acá y te contaba que cerca de las elecciones íbamos a estar militando herreristas, wilsonistas, el Movimiento Nacional de Rocha, el propio senador Sarabia, el senador Sergio Abreu, y por fuera del Partido Nacional, personalidades de la talla de Graciela Bianchi, y aparte, académicos de primer nivel como puede ser Pablo da Silveira, no era un grupo que sonara fácil de conformar, y se conformó y hoy estamos trabajando conjuntamente, o sea que eso es nuestro grupo. Segundo, las propuestas, hemos hecho fuerte hincapié, no fue un grupo que se sacó una foto un día, hace un año que vienen trabajando, y eso es lo que nosotros tratamos de percutir, y por eso a veces parecemos un poco tediosos o aburridos, porque no entramos en otras cosas. Ahora, la diferencia es con Jorge. A mí cuando me hace esa pregunta, me acuerdo cuando éramos chicos que decían, busque las 7 diferencias, y uno tenía el bigote, el otro no, el zapato, el botón. No me corresponde a mí señalarlas. A mí me corresponde, de nuevo, accionar y no reaccionar. Y no ser en torno al otro. Entonces, cuando nosotros conversemos sobre nuestras agendas de gobierno, después vendrá Jorge, no sé si ya vino, expondrá sus ideas, y la gente va primero a ver la persona. Nosotros apostamos siempre a que se conozca la persona atrás del político, porque esa es la que finalmente gobierna, esa es la que es titular de un órgano, a su equipo, y después sus ideas. Si hace eso, después la gente no se equivoca.
Usted ha dicho que si es presidente, en su gabinete el ministro más importante será el de Educación y Cultura. Lo dijo, ¿no?
Bueno, y lo sostengo.
¿Qué nombre tiene para ese cargo?
Hace un rato me preguntaste fuera de micrófono si iba a dar nombre, yo te dije que no, pero voy a hacer una excepción. El doctor Pablo da Silveira.
Suponía que ese podría ser el nombre, teniendo en cuenta, bueno, la trayectoria que el doctor Pablo da Silveira tiene en temas educativos y que además ha sido un factor importante en su equipo coordinando a los asesores, ¿no?
Sí, y que es que está una relación muy linda, una de esas relaciones que generan cierta admiración por la persona inteligente. Yo trato todo el tiempo de estar con gente inteligente. Pablo tiene una inteligencia de esas que uno entra a su máquina procesadora un tema complejo y lo explica, lo desarrolla, primero de forma simple y muy humana. Y te cuento otra cosa, yo te estoy diciendo esto ahora porque con Pablo en realidad el tema de ocupar un cargo lo hablé hace 3 días, que lo llamé y dije, mira Pablo, se acercan determinadas instancias, hemos tenido una preciosa relación, tomamos unos mates en mi casa y obviamente es como tú lo podías suponer, él también. Me dijo, en un momento pensé que me vas a ofrecer otro cargo y yo te iba a decir que no. Y sí, yo creo que sería un gran ministro de educación, primero por lo que ha estudiado, pero segundo porque ha estado en la cancha. Pablo ha participado de muchos proyectos de liceos modelos en nuestro país, ha estado generando esas políticas y me parece que es una persona que genera primero cohesión en el sistema educativo, genera respeto, porque para gobernar, entre otras cosas, hay que tener respeto e idoneidad en la materia, y estoy seguro que sería un gran ministro de Educación, que también en esta charla que te digo me dijo con determinadas condiciones. Porque en nuestra agenda de gobierno tú verás que el ministro de Educación y Cultura pasa a jugar, pasa a ser importante, pasa a tener la banda de capitán en la educación. Hoy, en realidad, el ministro de Educación y Cultura ha quedado casi que secularizado a ocuparse del tema de cultura. Que esto no es diminutivo, pero no es la educación. Y nosotros, mediante presupuesto, mediante algunas modificaciones legales, el ministro de Educación y Cultura va a hacer que se plante en la cancha y desarrolle las agendas educativas, las metas educativas, los parámetros educativos, y aparte va a tener la chequera para iniciar procesos importantes.
Vale la pena profundizar en todo esto que acabo de mencionar. Enseguida nos metemos en lo programático y empezamos por el lado educación justamente. Ya continuamos en la entrevista central con el doctor Luis Lacalle Pou. El doctor Lacalle Pou confirmó hace unos minutos, a partir de una de las preguntas que yo le formulaba, que el nombre que tiene para ministro de Educación y Cultura es el del doctor Pablo da Silveira. Él había dicho antes que el ministro de Educación y Cultura iba a ser, en su gabinete, el más importante. Bueno, ahora sabemos en quién piensa. Pero vale la pena atar ese nombre a las ideas. El documento programático sobre educación de la precandidatura de Lacalle Pou es extenso, ¿no? Profundo, tiene 38 medidas. Y creo que vale la pena detenerse en alguna de ellas, por ejemplo, por el lado institucional, ¿no? Concretamente, ¿cómo es que ustedes prevén que el ministro de Educación y Cultura pueda tener un rol rector en esta materia cuando en los últimos años tradicionalmente no ha sido así?
Y que a veces es las medidas más, son las medidas más aburridas de explicar. Que el ministro de Educación y Cultura tenga incidencia en la política educativa nacional genera dos cosas. Primero, contralor parlamentario. Por ende, contralor popular. Porque hoy el órgano que se encarga, la ANEP, no tiene contralor parlamentario directo. Segundo, allí hay una clara diferencia entre lo que se está haciendo, que es en la primera medida educativa, que es la derogación parcial de la ley de educación. Nosotros queremos retomar la política de gobierno en la educación, para la política, para los ministerios, para los desconcentrados, y alejando de las decisiones a las corporaciones.
Sí, concretamente ustedes lo que están proponiendo allí es eliminación de los consejeros votados directamente por los docentes en el CODICEN y en los consejos desconcentrados, también eliminación de la obligación de convocar al Congreso Nacional de Educación.
Pasa a ser optativa, ¿no?
Sí, sí. Incluso se modifica el inciso L del artículo 63 trasladando al Ministerio de Educación y Cultura la potestad de revalidar títulos de formación docente.
Obviamente hay un fortalecimiento de la figura del ministerio con la medida 10 que recién conversamos, que es la definición de un documento con las grandes líneas, con la política, los objetivos de la política educativa, imitando lo que hace otros organismos nacionales, por ejemplo, en el caso de la vivienda, el Ministerio de Vivienda, y después las metas.
Y no, pero lo que me llama la atención en esa medida, la medida 10, es que después que ustedes proponen la creación de ese compromiso con la política educativa nacional, establecen que quienes sean postulados para ocupar cargos en el CODICEN tienen que señalar públicamente que están de acuerdo con ese compromiso, que lo van a llevar adelante. O sea, de algún modo, ustedes están aludiendo a situaciones que se han dado en los últimos años en las que no necesariamente el CODICEN iba por el lado que en principio el presidente de la República quería. Ha pasado incluso en este periodo de gobierno.
Primero, se aborda con un gran sentido de urgencia el gobierno. Y cuando el conflicto es la norma, las urgencias en determinadas cosas quedan en segundo lugar. Si la práctica constante de determinados organismos que tienen que hacer es funcionar en base al conflicto, se pierde tiempo para ejecutar determinadas políticas. Hay informes crudísimos, crudísimos. Yo recuerdo haber conversado con el economista Julio Brun a raíz de una columna suya, una entrevista suya en Búsqueda, hace algunos meses, cuando habla de del acceso de jóvenes al mercado laboral debido al tipo de educación, a la deserción educativa y después a la complejización de la demanda laboral. Hoy, si hoy sacamos una foto, 3 de cada 10 chiquilines no pueden presentar un currículum. Si se sigue tecnificando la demanda laboral y sigue existiendo la deserción, sobre todo en secundaria, se calcula que en 15 años 50% de los jóvenes no puede presentar un currículum. O sea que tenemos dos sociedades conviviendo en un mismo estado, con un mismo ordenamiento jurídico. Eso es, uno de los elementos por el cual nos obliga a tener un compromiso con la gestión. Esto es lo que se va a hacer. Que quede bien claro ante la opinión pública, ante los organismos y ante el Senado, que se firma un compromiso y obviamente que se actúa en consecuencia.
Ese compromiso surge del Ministerio de Educación y Cultura, pero después se aprueba en el Consejo de Ministros, se redacta una declaración y lo termina firmando y divulgando el Poder Ejecutivo. Ahora, usted sabe que si usted es presidente de la República no va a tener mayoría parlamentaria propia. Usted sabe que ni siquiera el Partido Nacional podría tener mayoría parlamentaria. Entonces, este compromiso nacional por la educación difícilmente pueda ser lo que usted quiere que se haga en materia de educación.
En la vida creo que negociar es algo inteligente. O sea, uno puede negociar, y hace un instante decíamos, la verdad en el medio puede estar siempre y cuando no se desfigure o uno se reconozca en el espejo de las negociaciones. Y nosotros, si nos toca hacer gobierno, creemos, o nos gustaría pensar, que es parte por lo que le propusimos a la gente que vamos a hacer. Y no solo por empatía, emoción o avisos de televisión. Y si yo comparezco ante la gente con esta agenda y nos toca ganar, se supone que votaron esta agenda. Y por eso arriesgamos a escribirla, para que después nadie se llame engaño. Si nos toca hacer gobierno, esto fue lo que propusimos. La medida 1, la 10 y todas las que podemos comentar, eso fue lo que nosotros le dijimos a la gente que íbamos a hacer. Tomamos el riesgo de escribir. Y en ese sentido, obviamente, en estos organismos, el contralor por parte de quienes son el oficialismo debe estar, siempre es necesario que esté, pero tiene que haber una política clarísima de qué es lo que se va a hacer.
Me llamó la atención también ver en este documento sobre educación varias medidas, por lo menos la 3, la 4, la 5, la 6, la 17 y la 18, que tiene que ver con formación de los docentes, distintas iniciativas a los efectos de mejorar la calidad de los profesores y de los maestros.
Sí, y de los docentes de docentes. Hay por allí una idea de una persona que no está en nuestro grupo, que creo que es acá con Tertulio, Hanna, que hace tiempo que anda en la vuelta con una idea que me la trajo, la trabajamos con nuestro grupo, nos gustó, que es la posibilidad de posgrados en el extranjero de docentes para que luego vengan a formar docentes. Estamos hablando 60, 110 docentes, que no significaría mucho en el presupuesto nacional. Ella hace unos cálculos más austeros que los míos, pero si hablamos de 50 millones de dólares en un presupuesto de la educación, no es significativo para el salto cualitativo que puede haber, que es una medida que ni siquiera se van a beneficiar la gente durante nuestro gobierno, porque los posgrados son con un mínimo de 3 años y un máximo de 5. Hay tecnificación, fíjate, por ahí hay una medida que habla de la convocatoria a las ATD, con trabajo en red, con tecnificación, con ofrecimiento de contacto con las mejores docentes del mundo.
O sea, no hay discrepancia con el mantenimiento de las asambleas técnico-docentes.
No, al revés, profesionalizarlas y que se reúnan y que formen masa crítica educativa, por supuesto. Es que más, toda nuestra agenda está volcada al docente, que es el que tiene contacto con el alumno. Por eso nosotros le queremos dar la tranquilidad en la elección de horas, le queremos dar la tranquilidad de que enseña en un centro educativo y no tiene que andar saltando de centro educativo para llenar su horario semanal. Le damos la tranquilidad, si así lo desea, de un cuerpo docente que conforme una comunidad educativa de 2 o 3 años en el mismo centro, que es lo que nos estamos encontrando hoy en escuelas y en liceos. Llegan algunos chicos que no tienen los primeros pasos de sociabilización claros, ¿no? ¿Cuántas veces una maestra se queja? Estos chiquilines vienen de la casa y yo tengo que empezar de cero en su proceso educativo, ¿no? De respeto en la comunidad, de determinadas normas básicas. Ahora, si no hay una comunidad educativa y esa maestra, ese maestro se tiene que ir a otra escuela, no lo puede abordar integralmente. Si está, vamos a poner el liceo, el profe de química, el de gimnasia, el de inglés y el de historia, conocen a ese chiquilín, lo amparan, lo abordan integralmente y conviven con él. Primero, hay más reconocimiento a las autoridades, porque también aprender, entre otras cosas, es respetar la jerarquía. Hay más conocimiento sobre la capacidad de aprender de ese chico, pero también sobre sus temas familiares y personales que influyen en el momento de crecer, sobre todo a determinada edad. Y por eso la tranquilidad de un cuerpo docente estable y no tener que andar de diciembre a febrero con los problemas que hemos tenido en la elección de horas. Obviamente tiene que haber algún tipo de complemento para aquellas personas que les toca enseñar en escuelas o en liceos que requieren de más paciencia, de más ductilidad, lo que se les llama contexto crítico, que yo me niego a utilizar esos términos.
Con respecto a las medidas vinculadas con la educación, es imposible recorrerlas todas en esta charla, pero
aparte que no soy un especialista, ¿no? Porque
me llama la atención, por otro lado, que en la 25 se propone intensificar el ritmo de creación de escuelas de tiempo completo sin confundirlas con las de tiempo extendido. Pero no se manejan números. Ha sido todo un tema de debate en la campaña últimamente, ¿no? ¿Cuántas hay hoy? ¿Cuántas se había comprometido crear? ¿Cuántas se puede construir en el próximo periodo de gobierno? ¿Ustedes prefieren no jugarse con cantidades?
Nosotros apostamos a la calidad y no a la cantidad. Y me parece que a veces el solo discurso de ladrillos y numérico aleja de todo el eje de nuestra agenda. Si nosotros le pasamos un hilo conductor a nuestras agendas de gobierno, a las 4 agendas que supuestamente, según un medio de la capital, tienen 800 propuestas, todo se podría resumir en el desarrollo del individuo en comunidad sostenible en el tiempo. Entonces todo nuestro discurso, tiene un anclaje muy fuerte en la persona y no en el ladrillo. Entonces, desde que partimos de la persona, primero, no arriesgamos a determinadas cosas y no creemos, con todo respeto, no creo que sea la discusión el porcentaje del PBI, ni creo que sea el número de escuelas. Creo que si hay algo que nos tiene que importar más que nada, no el número, no la calidad, no la cantidad, sino la calidad del individuo que de alguna manera egresa de primaria, egresa de secundaria o egresa de la educación terciaria.
Otro de los temas centrales en el debate de esta campaña electoral es la seguridad pública. Y ya hemos conversado con usted a propósito de este tema. Mi intención es pasar a otro enseguida, pero ya que recién le pregunté por el ministro de Educación y Cultura, parece bastante obvio que también debería preguntarle por el ministro del Interior. Usted ha puesto mucho énfasis en estas cuestiones, ha marcado sus diferencias con el ministro Eduardo Bonomi y su gestión. Entonces,
tengo un nombre, pero soy muy respetuoso de las personas, y como no hay que poner la carreta delante de los bueyes, el día que hable con esa persona, gustosamente vengo aquí a conversarlo. Entre otras cosas, Emiliano, me llevas un poquito más allá, temas que hemos pensado, que hemos soñado, hasta lo hemos soñado despierto, que es qué día empieza el gobierno. Formalmente el 1 de marzo del 2015. Anímicamente, en la acción, lo que nosotros le llamamos el vestuario, el 1 de diciembre del 2014.
O sea,
a las 4 de la tarde.
Después del balotaje.
A las 4 de la tarde.
O sea, que usted da como un hecho que si gana, gana en segunda vuelta.
Sí, sí, yo creo que sería ilógico plantearlo de otra forma. Es camisetear y hay que tener los pies sobre la tierra.
Bueno, ¿y por qué dice eso? ¿Por qué dice que el gobierno empieza al día siguiente del balotaje?
Y porque ese día yo me lo he vivido más de una vez. Primero tratar de conciliar el sueño con la máquina que viene moderando a 3.000 vueltas y todas las emociones que uno puede llegar a tener. Me imagino conciliando el sueño allá como a las 2, 3 de la mañana, despertarme sin terminar de entender una situación, tomar unos mates, salir a correr y a las 4 de la tarde, lapicera en mano, teléfono, papeles, tantos ministerios, tanto electorado, con quién se forma gobierno, porque hay que salir a conformar gobierno, y ahí empieza a jugar muy fuerte el vicepresidente, entre otras cosas, porque la conformación del gobierno, ¿qué significa? Significa la conformación del poder ejecutivo, pero también la conformación de mayorías. Y ahí nosotros creemos que el vicepresidente de la República no es un telonero del presidente, es una persona que va a tener su tarea claramente definida e importantísima para que fluya el poder ejecutivo y el poder legislativo y que jueguen de memoria. Entonces el 1 de diciembre se empiezan a redactar los proyectos de ley formales que están aquí incluidos, por ejemplo el de la medida de educación que hablábamos de modificar la ley educativa. Se empieza en tema de infraestructura a convocar o a plantear los procesos licitatorios, por ejemplo en infraestructura vial. Ese mismo día o el 2 de diciembre se nombra una delegación que avance en las negociaciones con el gobierno argentino, y esas van a estar muy buenas porque van a ser sin fotos, sin cámaras, sin estridencias, y una delegación de quienes van a integrar la Cancillería y, por qué no, agentes económicos, que empiecen a conversar con gente que nosotros ya nos hemos reunido. Yo hace un mes y medio viajé a Buenos Aires y no lo publicité por gusto. Tuvimos reuniones con agentes económicos que sabemos que generan sinergias en nuestras posiciones para ver fortalezas y debilidades de algunos procesos de negociación. Tenemos que ir.
¿Usted tiene una fórmula para recomponer las relaciones con Argentina? Me deja impresionado.
No, fórmula no tengo. No. Yo en nuestros actos agarro las 8 agendas, las 4 agendas, y las sacudo bien fuerte. Y siempre le pregunto a la gente si se cayó un conejo, una galera o una varita mágica. Y varias veces lo hago. Cuando me quedo tranquilo que no cayó nada de eso, porque ahí no hay magia. Ahí hay aproximación. En cuanto a las relaciones internacionales, sobre todo con Argentina, que quizás ha sido el gran karma de estos últimos 9-10 años, primero apelar al derecho internacional constantemente, segundo el cumplimiento de los tratados que tenemos firmados, y tercero entender que los que se relacionan son los pueblos a través de los gobiernos y no la buena o la mala onda y las ideologías de los gobernantes. Ahí hay una forma de cambiar el chip, el disco duro, porque una relación personal es tan endeble que un micrófono prendido en un mal momento no se termina enfrentando con un país. Entonces, sabiendo que tenemos un año más de gobierno K, ese es el gobierno con el cual nos tenemos que relacionar. Que yo creo que el cambio de gobierno en Uruguay va a generar un aire fresco para esa relación. No me cabe la menor duda que va a airear esa relación. Y obviamente, apelando a los mejores oficios de nuestra Cancillería, de nuestros futuros integrantes del gobierno en lo que hace las relaciones exteriores, con los argentinos, pero también aprovechando que va a empezar una campaña electoral. Ahí hay que hablar con agentes políticos con los cuales yo me he reunido, con Scioli, con Massa, que empiezan a jugar fuerte, con la Unión Industrial, con la Bolsa de Valores, con la Cámara de Importadores Argentina, que también tiene mucho que hacer en estas relaciones. Bueno, allí hay una masa crítica que a partir del 1 de diciembre hay que empezar a trabajar. Y podría hablarte de todos los incisos que uno pretende trabajar. Algo que hoy venía escuchando que ustedes estaban mencionando, el tema de la disposición final de residuos. Yo integré la Comisión de Medio Ambiente de este gobierno. Allí está regionalizada la disposición final de residuos. Tenemos los procesos modernos de generación de energía. Quedamos en plazos para hacerlo. Hoy a las intendencias se las ha dejado solas. Cañada Grande en Canelones sigue tan campante como está. Tendría que haber estado cerrado hace más de 3 años. Y Felipe Cardoso, proceso de remediación muy básicos que no hacen a la disposición final de residuos. Bueno, tenemos que llamar a licitación sobre la metrópoli, sobre la zona metropolitana, Montevideo, Canelones, San José y quizá Maldonado, y después regionalización de alguna disposición final de residuos. Allí también, el 2 de diciembre, hay que empezar a trabajar sobre eso.
Justamente, para salir en estos minutos que nos quedan de los asuntos que están más trillados, más expuestos en el debate de esta campaña electoral. Paso al capítulo de medio ambiente, que también tiene su importancia en los documentos programáticos que el equipo que usted armó ha presentado. Veamos, por ejemplo, las propuestas empiezan por el lado del fortalecimiento institucional. Para jerarquizar las políticas ambientales es necesario fortalecer a los órganos encargados de ejecutarla. Y, en particular, ustedes proponen convertir a la DINAMA, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la Dirección Nacional de Aguas y la DINARA, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, en agencias independientes del Poder Ejecutivo, dotadas de autonomía técnica. Se fortalecería sus planteles profesionales, se las dotaría de recursos. Es un cambio significativo.
Institucional y de atención. ¿Qué hemos visto en estos tiempos? Varias cosas. Primero, una fortísima presión política sobre la DINAMA. Fortísima. Un gobierno no puede, ante la instalación de un ingenio que puede generar un impacto, o que genera un impacto ambiental, que es, en virtud de ello se presenta un estudio de impacto ambiental que tiene tiempos para resolverse, no puede generar presión y comunicar a la población que se estaría por aprobar Aratirí, el puente sobre la Laguna Garzón y tantas otras cosas, que hay una presión muy fuerte. Primero, independencia técnica para tenerla es presupuesto, y después una mayor cantidad de técnicos y dueños, porque también la otra situación, ¿cuál es? Que mucha gente que quiere traer procesos industriales a nuestro país ve una traba en la DINAMA, porque como hay un trabajo concienzudo pero no hay determinado volumen, genera que se tranquen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agilizar los pasajes por DINAMA, pero darle la profundidad suficiente, porque agilizar no quiere decir aprobar cualquier cosa.
Ahora, esta, como varias de las otras medidas que encuentro en los documentos programáticos de su candidatura, implican plata, requieren dinero, refuerzos presupuestales. ¿De dónde va a salir ese dinero, teniendo en cuenta el presupuesto tan alto que ya ha venido mostrando este periodo de gobierno, con respecto al cual incluso ustedes mismos han planteado críticas?
Primero siendo austero.
¿Pero qué? ¿Entonces qué está anunciando? ¿Recortes?
No, estoy diciendo que hay que gastar bien. Y algún recorte sí. No tiene número, no tiene numeración la página, pero acá en un país auténticamente productivo, en lo que hace la política fiscal, acá señalamos, fíjate qué fácil, y no empezamos a administrar bien, cosa que este gobierno no ha hecho, ¿no? Cuidar la plata como si fuera propia. En el presupuesto, en el balance de ejecución presupuestal del ejercicio 2012, ahí claramente fuimos a algunos lugares donde se puede ahorrar entre 400 y 500 millones de dólares con recortes que no perjudican a nadie.
Por ejemplo,
a ver, costo de personal. Hay reservados 30 millones de dólares al año para remuneración de cargos políticos, asesoría directa de ministros y contratación de imprescindibles. Los imprescindibles, para que la gente sepa, eran aquellos fenómenos que iban a implementar la madre de todas las reformas, que era la reforma del Estado, que lo único que terminó pariendo fueron cargos públicos.
¿Y usted no va a precisar ese tipo de asesores?
517, no. El rubro suministros. Si lo reducimos en un 20%, ahorramos 40 millones de dólares. El rubro materiales y servicios no personales, si se reduce en 10%, se liberan 110 millones de dólares. Y bueno, hablamos de la disponibilidad del fondo de 90 millones de dólares. Aquí hay entre 400 y 500 millones de dólares disponibles. Pero, si nosotros empezamos a hacer una oficina, o tener una oficina, que obviamente no colida con el Tribunal de Cuentas ni con tareas específicas de legalidad que tienen otros organismos, pero que esté controlando la ejecución de programas y presupuestos, yo te puedo asegurar que se puede ahorrar. A mí me tocó ser presidente de la Cámara en el 2011. Obviamente estamos hablando de otro presupuesto, otros funcionarios, pero ingresé con una premisa, que era austeridad. Y cuando fui ejecutando el presupuesto que tenía, bajamos 58% los viajes de presidencia, 56% los viáticos de presidencia, empezamos a tratar de ahorrar y terminamos la gestión con un exceso o con un superávit de 2,5 millones de dólares. Y fui y le dije a las jerarquías de la Cámara de Diputados que tenemos que devolver la plata, y me dijeron que no se podía. Y yo le pregunté qué decía el Tribunal de Cuentas, y el Tribunal de Cuentas decía que tenemos que devolver la plata. Bueno, para hacerla corta, se devolvieron 2,5 millones de dólares por primera vez en la historia de la Cámara de Diputados. O sea, es que se puede. Hay que manejar los recursos públicos con la noción de que a la gente le cuesta mucho pagarlos.
Pregunta uno de nuestros oyentes, Charlie. Doctor, ¿en qué es Luis Lacalle Pou? Doctor en Derecho, ¿no?
Soy abogado, sí.
Graduado en la Universidad Católica en año 1998.
Febrero del 98, Derecho Tributario.
Doctor Luis Lacalle Pou, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a conversar.
Un placer, gracias.